está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Espero y esta palabra traiga aliento a Timoteo. Oh, casi lo olvidaba. Su pastor me pidió que viniera a compartir justo en este día. Estoy a unas horas de lo que el Señor ya me ha mostrado, que voy a partir, pero estoy muy contento porque he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. Y sé que el mensaje que ustedes en el 2020 están predicando es el mismo mensaje que yo he predicado durante tanto tiempo. Y me preguntaba y me decía el pastor que compartiera cómo es que el Cristo resucitado impactó mi vida. Ja, ya hace varios años de eso. Era un joven celoso, lleno de muchos sueños y muchos ideales dentro de mi religión, dentro de mi secta, fariseo, hebreo, de la tribu de Benjamín, miembro del Sanedrín, siempre con el deseo de cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a la ley, estricto. El problema surgió cuando surgió un líder que se decía ser el Mesías, lo cual arreglamos pronto. Entre todos nosotros nos organizamos e hicimos posible, por medio de presión política y de presión religiosa, que ese farsante fuera llevado a la cruz y muriera. Nuestro problema más serio fue porque unos días después se dijo que había resucitado. Eso no era posible, pero nosotros nos íbamos a encargar de que eso fuera aplastado. Y yo mismo estuve ahí cuando a Esteban fue traído delante de nuestros líderes. Y ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Lo íbamos a acusar de blasfemia para poder apedrearlo. Él estaba hablando ciertas cosas que no se enfurecieron tanto. A mí en lo personal, era una blasfemia que él estuviera diciendo que ese tal Jesús estaba a la derecha del Padre y que estaba viéndolo a él y que estaba de pie esperándolo. Y cuando él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Ja! Oh, eso fue completamente lo peor que yo podía haber escuchado. ¿Cómo es posible que un hombre que está a punto de morir esté perdonando a sus enemigos? Pero claro, él estaba siguiendo el ejemplo de su líder. Me enfurecí tanto que yo fui a los líderes después de que matamos a Esteban. Fui a los líderes y empecé una persecución horrible en contra de todos esos llamados seguidores de Jesús. Los seguí, no solamente en Jerusalén. Pedí cartas para poder ir hasta otros lados. Iba camino a Damasco cuando sucedió ese encuentro. Quiero decirte que la resurrección es real. Yo fui el último a quien Jesús se apareció como un abortivo. No merecía yo que Jesucristo se me apareciera a mí. Que Él viniera cuando yo estaba yendo en contra de sus seguidores, cuando yo estaba buscando destruir la memoria de su nombre y acabar con lo que Él había empezado. Y sin embargo, cuando íbamos rumbo a Damasco, ahí, al mediodía, apareció como una luz resplandeciente que me hizo caer a tierra. Y Jesús mismo, así como te estoy diciendo, Jesús mismo, el mismo Jesús que yo había perseguido, apareció y habló conmigo. Y sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Él dijo, Pablo. Yo le dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Cristo resucitado estaba delante de mí. Yo no sabía qué decir. Lo único que acerté en decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él me dijo, vas a ir y vas a esperar hasta que yo envíe a alguien que va a hablar contigo. Cuando quise abrir mis ojos, no vi nada. Completamente había estaba ciego. Y me fui llevado de la mano, me llevaron de la mano y me metieron a Damasco. Y ahí estuve esperando por 3 días. Y fue entonces que el Señor envió a un siervo, Ananías. Y Ananías entró y me dijo, hermano Saulo, Jesús, quien se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y para que tú anuncies a Jesucristo. Increíble, increíble. Él vino, puso sus manos sobre mí y oró, y cayeron como escamas de mis ojos, y por fin vi. Pero no solamente vi físicamente, sino que vi espiritualmente mi condición de que yo era un pecador que merecía la muerte, porque yo mismo buscaba la muerte de aquellos que seguían a Jesús. Y Él me escogió a mí para que predicara su nombre. Y empecé a hacerlo con mucho deseo, con mucho ahínco, con mucha pasión, a predicar aquel que yo antes perseguía. Y era una confusión tanto para los cristianos como para los judíos. Estaban confundidos, no sabían qué hacer conmigo. A tal grado que cuando fui a Jerusalén, muchos de los cristianos no se querían juntar conmigo. Tenían miedo porque decían, este está haciendo una trampa y está queriendo atraparnos. Pero qué bueno que hay hermanos que tienen un corazón noble y que pueden ver la obra de Dios aún en el más perdido y hundido pecador como era yo. Y Dios envió a Bernabé, el cual fue y dio testimonio de cómo yo había arriesgado mi vida hablando de Cristo en todos lados. Y él me llevó delante de los apóstoles. Hubo una persecución que se levantó en contra mía porque había una influencia muy grande que yo tenía y la gente no quería que yo hablara de Jesucristo. Sucedió que tuve que irme a Antioquía. Tuve que irme de nuevo a Tarso y después me establecí en Antioquía. Y ahí, después de varios años, el Señor nos llamó a mí y a Bernabé para que fuéramos y anunciáramos el Evangelio a los gentiles. Así como Pedro estaba predicando el Evangelio a los judíos, Dios nos escogió a nosotros por medio de profetas, por medio de la palabra directa que Dios dio a los siervos de Dios, y nos enviaron en ese primer viaje misionero y alcanzamos muchas almas para Cristo. En cada lugar que yo iba, hablaba de la resurrección de Cristo, porque esa es la evidencia de la realidad, es lo que valida todo lo que Cristo dijo. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y la única manera que eso podía ser completamente sellado es si Él mismo resucitaba de entre los muertos y ahora nos brindaba esa oportunidad a nosotros. Y ese mensaje me metió en problemas. Me metió en problemas con los judíos, me metió en problemas en Atenas, me metió en problemas en cada lugar, a tal grado que cuando regresé a Jerusalén, fui arrestado. Fui arrestado porque estaba yo predicando el mensaje de Jesucristo y había gentiles que se habían convertido, los cuales habían venido a servir junto conmigo. Sin embargo, los judíos me acusaron falsamente de que yo había metido a Trófimo al templo, lo cual nunca había hecho. Y de ahí me arrestaron y fui llevado, y el Señor ya me había dicho que para eso es que Él me había escogido, para que llevara su nombre delante de los gentiles, de reyes y de gobernadores. Y justo eso empezó a pasar. Fui traído delante del Sanedrín y hablé de Cristo. Hablé de que el Cristo resucitado se había aparecido a mí y me había enviado para predicar el Evangelio. ¡Qué tremendo privilegio! A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me dio el privilegio de hablar de Cristo. Como hubo un complot para tratar de matarme ahí en Jerusalén, fui llevado a Cesarea para que fuera juzgado por los demás gobernantes, por los líderes. Tuve la oportunidad y el privilegio de llevar el mensaje del Cristo resucitado a Porcio Festo, a Agripa y a tantos otros líderes, porque Dios abrió las puertas y me puso delante de ellos para hablarles de que Cristo vive. Muchos de ellos, Agripa, recuerdo claramente que una vez que yo le hablé que ese Cristo resucitado un día iba a juzgar a vivos y muertos, se espantó, se asustó, porque no quería enfrentarse a la realidad de que un día, no importaba quién fuera en esta tierra, se iba a presentar delante del Cristo resucitado. Pero, esperen, estoy recordando, mejor déjenme compartirles lo que el Señor me dio. Después de tantos años de estar escribiendo cartas a las diferentes iglesias, ha habido varios hermanos que se han tomado el trabajo de copiar las cartas que escribí, y tengo uno de los pergaminos de una de esas cartas, la carta que escribí a los corintios. Déjenme buscarla y quiero leerles lo que el Espíritu de Dios habló acerca de la resurrección, para que ustedes entiendan el mensaje que Jesús y que nosotros recibimos a través de la resurrección. Aquí lo tengo. Siempre guardo pergaminos porque quiero estar siempre ocupado. Aunque el tiempo de mi partida está cercano, de cualquier manera quiero. Esto fue escrito a los corintios. La razón por la que escribí esta carta es porque me llegó el rumor de que había algunos que estaban tratando de mover la fe de algunos hermanos, diciéndoles que la resurrección no existía, que no era tal caso. Entonces yo tuve que sentar bien las cosas, porque es obvio que la resurrección existe, y la resurrección, Jesús resucitado se me apareció a mí, y Él transformó mi vida de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador de la fe de Jesucristo. Y entonces esto es lo que les escribí. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y este es el mensaje del Evangelio, aquí va. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¡Qué precioso! Y si no lo sé yo. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. ¡Qué privilegio! Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Recuerdo cuando escribí esta carta, varios de ellos estaban vivos. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quiero explicarles primeramente que dice, pero si se predica, aquí es donde empiezo yo a hacer el argumento y el Espíritu Santo me reveló que si alguien empezaba a hablar de que la resurrección no era necesaria o que de la resurrección no había ocurrido, se estaba metiendo en serios problemas. Y es porque, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ese es el mensaje que predicamos. Predicamos que Cristo resucitó, que Él vivió, murió por nuestros pecados y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si tú crees en eso, pones tu fe en la obra que Cristo hizo, entonces eres salvo. Entonces, ¿cómo va a haber algunos que dicen que la resurrección no existe? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. 30 años predicando el Evangelio y sería todo en vano, pero yo sé que no es en vano. Ha habido miles de almas cambiadas. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El primero que resucitó fue Cristo. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque si se bautizan por los muertos, ¿y por qué nosotros peligramos ahora? Todo el tiempo intentaron matarme en diferentes lugares, en Asia, en Iconio, en Atenas, en Jerusalén, por predicar la resurrección de Jesucristo y predicar que Él está vivo y que Él viene de nuevo y que Él reina y que necesitamos venir a Él. Entonces, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿por qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El hablar de que la resurrección no existe es una mala conversación. Es una conversación que va a corromper tus buenas costumbres y te va a hacer apartarte de la voluntad de Dios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada uno y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y aquí se sigue el ejemplo de Cristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué precioso! Saber que la resurrección nos da la garantía de nuestro perdón de nuestros pecados, nos garantiza también la vida eterna y nos garantiza que un día también nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el del Señor. Así que ustedes que están en el 2020, tal vez no puedan predicar en los mismos lugares que yo estuve, pero Dios te ha puesto en un lugar para que prediques, para que hables de que Cristo vive, de que Jesús está vivo, de que Él venció la muerte. Y aunque tenga que costarnos la vida, vale la pena. Vale la pena morir por la verdad y no vivir callado por la mentira. Es mejor hablar la verdad, hablar de Cristo. Háblale a tu generación, al tiempo que Él te ha llamado. Bueno, espero y ustedes sigan fieles al Señor, así como yo he acabado mi carrera. Mi tiempo ha llegado, pero el de ustedes todavía está presente.